Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado Rex Tillerson inicia hoy una gira por Latinoamérica y la inicia en México. El controversial memo sobre las investigaciones a Rusia y las elecciones 2016 sigue provocando polémica. Corea del Norte y Corea del Sur en tregua a pocos días del inicio de las Olimpiadas de invierno. Y el mariscal de campo de los Patriots, Tom Brady, no piensa en el retiro. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 2 de febrero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El secretario de Estado Rex Tillerson está en México y hoy inicia su agenda oficial en la primera escala de su gira por 5 naciones latinoamericanas. Tillerson se reunirá con las principales autoridades de la nación vecina de Estados Unidos y con la que comparte una extensa frontera. Su agenda está centrada en seguridad e inmigración, la lucha contra los violentos cárteles de la droga y otros temas de interés común. Indudablemente, esta visita es muy importante y es por ello que tenemos ahora el contacto con nuestro colega Gesell Tobías, el enviado especial de La Voz de América hasta México para seguir muy de cerca esta gira latinoamericana del secretario de Estado. Muy buenos días, Gesell, un saludo para ti. Coméntanos, el día se anticipa sumamente ocupado para el secretario de Estado, ¿verdad?
Sin ninguna duda, Yoconda, una agenda trepidante la que va a tener el secretario de Estado Rex Tillerson acá en México y a lo largo del resto de países en Latinoamérica. Son muy pocas horas, muchísimos temas que tocar, muchas personas con las cuales reunirse, por lo tanto, sin ninguna duda, se tratan de agendas sorprendentemente trepidantes, Yoconda.
Exactamente. Bueno, hoy por la mañana es muy importante hablar de este tema porque es una cita que él sostendrá con el presidente de México, con el canciller de México, pero también habrá un encuentro con la prensa en la cual participen los cancilleres de México y el de Estados Unidos, pero también la representante de Canadá, con este tema que preocupa a muchos, que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Gesell.
Efectivamente, y hay muchas expectativas al respecto. El día de ayer, hablando con personas en la calle, pero también con analistas sobre la visita del secretario de Estado, todos hablaban de dos puntos importantes para México. Dos son los temas que en realidad a la población en general parecen interesarle. Uno es el tema migratorio, la construcción del popular muro en la frontera sur, la situación de sus compatriotas viviendo en Estados Unidos, específicamente de los soñadores. Hay que tomar en cuenta que casi el 80% de estos 700,000 jóvenes de los que se habla que viven en Estados Unidos y que podrían perder su estatus legal viviendo en Estados Unidos son mexicanos. Pero el segundo tema es, sin ninguna duda, estos acuerdos comerciales, el rediseño del NAFTA, la renegociación de este importante acuerdo que existe entre Canadá, Estados Unidos y México, y qué exactamente podría pasar. Muchos temen que la crisis que en México está empezando a desarrollarse se aumente. Muchos temen perder puestos de trabajo, ya que trabajan con compañías estadounidenses acá en México, y muchos realmente tienen miedo de que también la especulación, el hecho de que, me decía un analista, el hecho de simplemente especular sobre qué es lo que va a pasar, si se va a firmar un nuevo acuerdo o no, ya eso ya trae problemas para la moneda mexicana y, por supuesto, al final termina impactando a los mexicanos. Por claro. Lo tanto, estos son, sin ninguna duda, los dos temas más importantes y esperemos que, como tú mencionabas, durante la conferencia de prensa tengamos noticias alentadoras para todos.
Exacto, salvo que hay también una propuesta de que esta negociación se postergue hasta después de las elecciones presidenciales que se realizan en México a mediados de este año.
Sí, exactamente. No obstante, el hecho de que el mismo secretario de Estado esté aquí y que esté también la canciller canadiense, realmente indica que se están llevando a cabo conversaciones de alto nivel ahora mismo con respecto a este tema. Yoconda.
Exactamente. Bueno, Gesell, vamos a seguirte a través de todas nuestras plataformas en esa cobertura informativa que nos ofrecerás desde México con la visita del secretario de Estado Rex Tillerson. Un abrazo, Gesell, gracias.
Un abrazo para ustedes también.
Y precisamente hablando del secretario de Estado Rex Tillerson, él estuvo ayer en Austin, Texas, y en el discurso que pronunció destacó la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la situación en Venezuela y Cuba. Tony Cano nos ofrece detalles.
El secretario de Estado Rex Tillerson habló este jueves en Austin, Texas, y se refirió a las prioridades de la administración Trump para el hemisferio occidental, entre ellas la situación en Venezuela.
Our position has not changed.
Nuestra posición no ha cambiado. Pedimos a Venezuela que regrese a su constitución, a elecciones libres y abiertas, y a permitir al pueblo venezolano tener su voz dentro del gobierno. Seguiremos presionando al régimen para que vuelva al proceso democrático que hizo a Venezuela en el pasado un gran país. Tillerson no descartó un cambio de gobierno en Venezuela y expresó su expectativa de que ocurra de manera pacífica. Por otra parte, el diplomático habló de la situación en Cuba, que se escuchó en español a través de una intérprete.
La política de este gobierno, como se ha delineado en el memorándum presidencial sobre seguridad nacional, busca asegurar que el compromiso entre los Estados Unidos y Cuba promueva los intereses de los Estados Unidos y los del pueblo cubano. Esto incluye promover los derechos humanos y animar el sector privado nuevo en Cuba. El futuro de nuestra relación dependerá de Cuba. Los Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano en su lucha por la libertad.
Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump insiste en una solución inmigratoria para los jóvenes amparados por el DACA. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió el jueves a la cena de invierno del Partido Republicano en Washington, donde criticó a los demócratas y se jactó de algunos de los éxitos legislativos del partido. Fue la segunda vez en el día que Trump se dirigió a los republicanos. Anteriormente habló en su retiro en West Virginia, instando a los presentes a respaldar su respuesta de inmigración y ayudar a elegir más republicanos. En la cena, Trump acusó a los demócratas de obstruir la crítica a reforma de inmigración.
The Democrats are AWOL.
Los demócratas han desertado, están desaparecidos en acción. Estamos diciendo, ¿a dónde están? Tenemos una propuesta de la que nunca hemos escuchado de ellos, porque no creo que quieran resolver el problema de DACA. Pienso que quieren hablar sobre eso, pienso que quieren obstruir. Saben que el nombre es resistirse. Ese es el nombre de su movimiento, resistirse. El jueves, también el presidente advirtió a los legisladores republicanos que no etiqueten a cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados que enfrentan deportación como dreamers o soñadores, como sus defensores lo llaman, mientras intentan evitar que sean devueltos a sus países de origen. Algunas personas lo llaman dreamers. No son dreamers. No caigan en esa trampa, dijo Trump a los republicanos. También tenemos soñadores en este país. No podemos olvidar a nuestros soñadores, dijo. El presidente también habló sobre cuán bueno fue su discurso sobre el Estado de la Unión anteriormente esta semana. Pero los comentarios totales del presidente no estuvieron disponibles a los periodistas presentes, dado que se les pidió que apagaran sus cámaras y fueron escoltados fuera de la sala. El presidente a menudo critica a la prensa, a la que califica de ser parcializada en su contra y en contra de su gobierno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y en Buenos Días América volvemos muy rapidito para continuar informándoles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
La La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La Casa Blanca dijo que está terminando de revisar el memorando clasificado del Congreso sobre la interferencia rusa y que el presidente Donald Trump lo ha leído y cree que debe ser revelado. Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que están recibiendo información de los abogados y la comunidad de inteligencia sobre cualquier acción que deba hacerse antes de que sea publicado. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se refirió al tema durante una alocución en la reunión de invierno de los republicanos en Virginia Occidental y recalcó que se trata de un documento que no pretende interferir con la investigación.
This memo is not indictment.
Este memo no es una acusación contra el FBI o el Departamento de Justicia, no impide la investigación Mueller o el trabajo del fiscal general. Por su parte, el demócrata de más alto rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el legislador Adam Schiff, dijo el miércoles que los republicanos de la comisión alteraron el documento clasificado antes de enviarlo a la Casa Blanca. Y el jueves dijo que el responsable de este hecho, el legislador David Nunes, debía renunciar a su cargo. Al mismo tiempo, reiteró su preocupación por la inminente publicación del documento. El punto no era engañar, el punto era entregar información desclasificada de forma selectiva para no apoyar o favorecer al presidente. También la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, manifestó a través de su cuenta de Twitter que el presidente del Comité de Inteligencia, Devin Nunes, estaba poniendo en peligro la seguridad nacional y pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que lo retire inmediatamente del cargo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La decisión de las autoridades inmigratorias en Estados Unidos para agilizar el proceso de solicitudes de asilo político podría afectar a varias comunidades, entre ellas la de los venezolanos. José Pernalete tiene más detalles.
En los últimos años, la colonia de venezolanos sigue creciendo en Florida y su llegada ha sido uno de los factores por los cuales los procesos de solicitud de asilo político se ha retrasado para los peticionarios.
Si se lo otorgan, bueno, es asilado, pero si es un caso donde hay fraude, no está bien sustanciado o no gana, entonces ya lo pueden negar, la persona se queda sin el permiso de trabajo y acordémonos algo muy importante, ya empieza y va a empezar un proceso quizás de deportación.
La decisión de las autoridades estadounidenses de inmigración parte del argumento de que el que llega de último será el primero en salir. Y bajo las condiciones actuales, no hay duda de que una de las colonias más afectadas será la venezolana. En principio, la medida debería favorecer a quienes buscan asilo político en Estados Unidos huyendo de la crisis venezolana.
Si la aplicación está pendiente más de 150 días, o más de 180 días, entonces la persona tiene la posibilidad de conseguir un permiso de trabajo.
Pero no siempre será así. Lo grave del cambio en los procesos de solicitud de asilo es que la medida pondrá en tela de juicio la aprobación del beneficio humanitario de quienes verdaderamente lo necesitan. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y Punxsutawney Phil, la marmota más célebre del mundo, miró al suelo y vio su sombra hoy, lo que predice 6 semanas más de invierno en Estados Unidos. Los estadounidenses en todo el país aguardaron con ansiedad, como cada año, para saber si tendrían una primavera adelantada, aunque la exactitud del pronóstico sea dudosa. El 2 de febrero se conmemora el Groundhog Day, el Día de la Marmota, cuando tradicionalmente esta marmota en Pensilvania, conocida como Punxsutawney Phil, hace su aparición sobre la tierra cerca del tronco de un árbol donde habita. Según la leyenda, si ve su sombra, es decir, si es un día soleado, América del Norte tendrá 6 semanas más de invierno, si no, la primavera llegará más pronto. Punxsutawney Phil es el más famoso de los animales pronosticadores del tiempo. Generaciones de marmotas han estado prediciéndolo desde 1887. Según los datos, desde entonces, Phil ha pronosticado muchos más inviernos que primaveras adelantadas. Un desfile militar en Corea del Norte y conversaciones sobre un posible ataque militar de Estados Unidos proyecta una ominosa sombra sobre los esfuerzos diplomáticos de Corea del Sur para extender una tregua olímpica. Al negociar la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, que comienzan la semana próxima, el presidente surcoreano Moon Jae-in parece haber logrado una pausa en las pruebas nucleares y de misiles de Pyongyang, una postergación en los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y ha abierto una ventana de oportunidades en busca de una solución pacífica a la crisis nuclear en la península coreana. Más allá de las Olimpiadas, sin embargo, las perspectivas de una paz son desalentadoras. Las concesiones de Corea del Norte para acordar eventualmente renunciar a sus armas nucleares y la posibilidad de que Estados Unidos deje en suspenso ejercicios militares conjuntos probablemente requiere expandir las conversaciones intercoreanas hacia negociaciones internacionales de desnuclearización. Pero ni Pyongyang ni Washington han indicado ninguna disposición a un compromiso. El líder norcoreano Kim Jong-un rehusó discutir la detención de su programa de armas nucleares, que Pyongyang insiste es necesario para defenderse contra una posible invasión de Estados Unidos y sus aliados en Asia. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. Fidel Ángel Castro Díaz Balart, el hijo mayor del fallecido gobernante cubano Fidel Castro y su primera esposa Mirta Díaz Balart, se suicidó el jueves en La Habana. La información fue difundida anoche por la prensa oficial cubana, remarcando que Castro se encontraba en un tratamiento médico y asistido por un grupo de galenos desde hace varios meses por un estado depresivo profundo. Conocido como Fidelito por su singular parecido con su padre, se desempeñaba como asesor científico del Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Castro Díaz Balart se graduó en la Universidad de Lomonosov en Moscú y estuvo vinculado al Instituto Kurchatov, una prestigiosa institución de energía atómica de Rusia. En la década de los 80 estuvo estrechamente vinculado al estudio y desarrollo de la energía nuclear para su empleo en Cuba. Su vida privada era muy reservada, pero se conoce que tuvo dos hijos. Su última aparición pública se reportó en octubre de 2017, cuando encabezó la delegación de Cuba en un foro de innovación en Japón. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar y respetar los derechos a la alimentación y a la salud de los venezolanos, señalando la crisis por la que atraviesa esa nación petrolera. Venezuela viene atravesando una crisis económica y social marcada por un contexto de escasez y desabastecimiento de alimentos y medicamentos que se estaría incrementando de manera alarmante, dijo el comunicado de la comisión. Además, dijo que la situación afecta en particular a personas, grupos y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad, especialmente niños y ancianos. Y en Venezuela continúan las investigaciones sobre la corrupción en PDVSA. Vamos con este informe de nuestro colega Álvaro Algarra.
El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó 7 nuevas órdenes de aprehensión contra directivos de la estatal Petróleos de Venezuela, señalados por corrupción. El funcionario aseguró que hay 80 exgerentes de la entidad implicados en el caso.
¿Cuál era el fin de todo esto? ¿Cuál era el objetivo? Uno, afectar de manera orgánica, estructural, la producción de crudo venezolano. Dos, concertados con empresarios, muchos de ellos de maletín, sin ejecución de obras reales, colocarle a estas llamadas procuras y obras ficticias sobre precios y obviamente desfalcar.
El legislador opositor Juan Guaidó pidió resultados más profundos al pedir desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que si se quiere acabar con la corrupción, también hay que investigar al jefe de Estado venezolano.
Investiguemos entonces a los magistrados por encubrimiento.
Desde el punto de vista del ingeniero experto en petróleo Rafael Rodríguez, esas detenciones son producto de una pugna de poderes dentro del oficialismo.
Es una cortina de humo lo que tenemos nosotros ahorita con las corruptelas porque pareciera que vamos a ver quién se corrompió más.
La Fiscalía venezolana ordenó allanar a 9 empresas del sector petrolero, presuntamente vinculadas con la trama de corrupción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La edad del mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, se ha convertido en uno de los temas más recurrentes previo al Super Bowl 52 contra los Philadelphia Eagles. ¿Por qué todos quieren tanto que me retire? Cuestionó Brady con una sonrisa frente a la prensa. No lo entiendo, me estoy divirtiendo, el equipo lo está haciendo bien. Sé que soy un poco mayor que los demás, pero lo estoy disfrutando, dijo. Sé cómo compartir, sé cuándo necesito estar en lo emocional, sé cuándo necesito estar equilibrado y listo, y creo que son cosas que van y vienen, pero cuando estoy emocionado, estoy emocionado. El domingo lo sabré. ¿Cómo puedo estar tan emocionado como siempre jugando en un juego como este? Todo el mundo está viendo que estás jugando para el campeonato, que has trabajado duro para llegar a este punto. Nunca se sabe si vas a volver aquí de nuevo para que disfrutes de estas experiencias. Brady se convertirá en el mariscal de campo de mayor edad en iniciar un partido de Super Bowl con 40 años y 185 días, lo que ha generado distintos rumores sobre el posible retiro del pasador. Y el Tribunal de Arbitraje del Deporte, TAS, concluyó que deberían devolverse 7 medallas olímpicas obtenidas por Rusia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi. El presidente ruso Vladimir Putin se dijo complacido por el fallo, sin embargo, instó a respetar al COI. No solo debemos tratar la decisión de la Corte con respeto y obviamente estamos muy contentos con eso y demuestra nuestra posición de que la gran mayoría de nuestros atletas están limpios y no sufrieron dopaje, pero también debemos respetar el lado con el que estábamos discutiendo. Así que creo que no debería haber ninguna euforia de nuestro lado y deberíamos tomar esto con calma. Los dos comités de jueces del TAS que instruyeron 39 apelaciones la semana pasada tomaron declaraciones al informante ruso. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del entretenimiento.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Winchester, la película, está inspirada en hechos reales. A unos 70 kilómetros de la ciudad de San Francisco, en California, se encuentra la casa de fantasmas más famosa del mundo. Construida durante décadas por Sarah Winchester, heredera de la fortuna Winchester, tiene 7 pisos y cientos de habitaciones.
We lock them away.
Sin embargo, Sarah no la construyó para ella ni para su familia, sino como una especie de asilo para cientos de fantasmas que tienen que arreglar cuentas con los Winchester.
Oh, we've not seen before.
Actúan Helen Mirren, Sarah Snook y Jason Clark.
What do you want to be when you grow up, Bilal?
Why don't you just start writing and keep on going?
Esta semana se estrena también la película animada Bilal, A New Breed of Hero, en la que hace 1000 años un niño que soñaba con convertirse en un gran guerrero es secuestrado junto a su hermana y llevado a tierras lejanas.
True strength is in the mind, Bilal, not in the weapon.
Bilal cuenta con las voces de Adewale Akinoye Abgahe, Jacob Lattimore, Ian McShane y Al Rodrigo.
This is what separates us.
The Cage Fighter es un documental sobre un hombre de familia de bajos ingresos dedicado a las artes marciales mixtas que rompe su promesa de no volver a competir más. Con 40 años, una esposa y 4 hijos que lo necesitan, Joe Carman arriesga todo, su matrimonio y su salud, para volver a luchar y enfrentarse a sí mismo.
It's a little scratch.
That's not a little scratch, Daddy.
The Cage Fighter es un documental dirigido por Jeff Unai que ha sido nominado al premio Independent Spirit Truer Than Fiction.
Somebody who raises their hands and is all excited, or somebody who falls over.
Gracias, mi amor. Una mujer fantástica, es del director chileno Sebastián Lelio, se estrena esta semana. Recientemente la cinta fue nominada al Oscar como mejor película en lengua extranjera. Es la historia de Marina, una mesera y cantante transgénero, y Orlando, un hombre mayor que ella, que están enamorados haciendo planes para el futuro. La actriz transgénero Daniela Vega hace el papel de Marina.
¿Tu pareja?
Sí, somos pareja.
Así que estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Winchester, Bilal, The Cage Fighter y Una Mujer Fantástica. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Pero tú no vas a ir a ningún funeral ni a ningún velorio, ¿entiendes?
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. El tercer diplomático de más alto rango en el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció su decisión de alejarse de sus funciones después de casi 35 años de servicio. Thomas Shannon dijo a través de un comunicado: "Mi decisión es personal e impulsada por el deseo de atender a mi familia, hacer un balance de mi vida y establecer una nueva dirección para los años que me quedan". El secretario de Estado, Rex Tillerson, le dijo a Associated Press que le pidió a Shannon que no renunciara y admitió que la partida de este funcionario sería una verdadera pérdida. El subsecretario de Diplomacia Pública, Steven Goldstein, negó que la partida de Shannon estuviera relacionada con la baja moral en medio de severos recortes presupuestarios y la reorganización en el Departamento de Estado. Goldstein dijo que Shannon esperaba pasar más tiempo con su padre tras la reciente muerte de su madre. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y que tengan un excelente fin de semana.